En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar a Graciela Rosso. ¿Qué hace, Graciela? Buen día. ¿Cómo te va? Gracias por venir.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, yo te presento como exdiputada nacional, exintendenta de Luján. Recordamos que, bueno, fuiste la primera intendenta mujer de Luján. Siento que me quedo un poco corto con la presentación, ¿viste? Porque, bueno, exdiputada, exintendente, y vos, digamos, tenés una trayectoria que excede, digamos, a esos momentos de tu vida política, ¿no?
Sí, no, también fui viceministra de Salud de la Nación,
claro.
Soy médica, bueno, ocupé lugar también en el Ministerio de Seguridad cuando dejé ser intendenta, trabajé en el Ministerio de Seguridad con la ministra Nilda Garré en la parte de prevención y control de adicciones, y también trabajé antes en el PAMI, en el gobierno de la Alianza, estuve en el PAMI, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con Juan Pablo Cafiero como ministro, era la coordinadora del ministerio, la que administraba el ministerio. Así que, bueno, sí, y además muchísimos años de militancia política.
Claro, claro. Estuviste anoche en el Club de los Abuelos,
sí,
una charla en homenaje a Néstor Kirchner, a 12 años de su muerte. Bueno, ¿cuál es el mensaje que buscaste transmitirle a la gente que fue al Club de los Abuelos? ¿Qué pensás hoy a 12 años de la muerte de Néstor?
Pienso que está vivo en todo su pensamiento, en toda su acción, porque además algo que caracterizaba a Kirchner no era solo su palabra, sino la acción. Esto que todos reclamamos, hay que hablar menos y hacer más. y además que sea congruente lo que decimos con lo que hacemos, porque creo que eso es lo que tenemos pendiente, cumplir con las banderas del peronismo. Creo que eso hablamos, o sea, cuánto de esas banderas están vigentes y cuánto cumplimos y cuánto no estamos cumpliendo en su verdadera dimensión. Creo que también eso quedó planteado en los actos del 17, donde claramente en Plaza de Mayo se planteó las cosas pendientes que tenemos y que tenemos que cumplir y que tienen que ver con esas banderas, ¿no? La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Además, con un concepto que es claro, Perón decía que sin soberanía y sin independencia política no podía haber justicia social, y esto es lo que nos está pasando. Un país, nuestro país, durante nuestro gobierno, que tengamos estos niveles de pobreza y de indigencia, demuestran que tenemos que cumplir un montón de pasos y compromisos que tenemos pendientes.
¿Y cómo hacemos, Graciela? ¿Y cómo hacemos? Porque está claro el planteo que estás haciendo y es conocido, si se quiere, pero también muchas veces te dicen, cuando tu dirigente plantea esto que estás diciendo vos, dicen, bueno, pero no da la relación de fuerza, bueno, pero con los compromisos, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos limita.
Bueno, el tema acá es justamente cuando la correlación. Vos imaginate, anoche hablábamos justo de esto. ¿Cuál era la correlación de fuerzas si vos habías llegado a la presidencia con el 22% de los votos solamente? O sea que tenías el 80% en contra y solo el 22% a favor. Y sin embargo Kirchner, y eso yo lo viví, o sea, yo estaba en el gobierno. Entonces, la decisión política, creo que hay dos cosas. La decisión política y la autoridad política. Lo que tenía Néstor Kirchner y que después siguió teniendo Cristina Kirchner, que levantó, o sea, ella era la presidenta cuando él fallece, y ella toma la autoridad total de la conducción política y toma la decisión política total, porque hasta ese momento ellos, y esa es otra de las cosas, Cristina siempre estuvo en el gobierno de Néstor, ella era senadora nacional, pero Cristina estaba siempre en todas las decisiones. Hay un error, a veces algunos dicen, no, porque Néstor era así y Cristina es otra cosa. Eran una pareja que trabajaba conjuntamente la política. Tanto es así que el discurso de inicio que da Kirchner, que yo quisiera que todos los argentinos leyeran cuando asume Néstor Kirchner en el Congreso, ese discurso está escrito junto con Cristina.
Es ese discurso en el que dice que no va a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Y me parece que además Kirchner demostró con el gobierno justamente eso, que el posibilismo, se puede, no se puede. Hay una frase famosa de Néstor Kirchner, cuando Lavagna le dice que no puede negociar una quita de 60 mil millones de dólares de la deuda porque nadie lo va a escuchar y no lo va a lograr, Kirchner le contesta a Lavagna, no, vos no vas a negociar eso, lo voy a negociar yo. Y lo negoció él, que era el presidente de la nación, y él lo consiguió. Y la relación de fuerzas era absolutamente, absolutamente en contra del gobierno nuestro. Entonces, y de la deuda que teníamos, y fueron 60 mil millones de dólares. Para que te des una idea, cuando yo voy a Cuba, yo fui a tratar un fondo de intercambio, nosotros comprábamos vacunas, elementos para la salud, reactivos y otras cosas que tenían que ver con salud.
Vos como viceministra de salud.
Como viceministra de salud en el gobierno de Néstor Kirchner, y ellos nos compraban alimentos. Entonces yo fui a negociar qué comprábamos de salud. Fui a Cuba, estuve una semana, y al fin de la semana me recibe Fidel Castro. Y era unas dos, porque fui la primer funcionaria que va después que Kirchner se pelea con Fidel Castro por el tema famoso de la doctora Molina. Yo justo tenía que viajar a Cuba cuando se pelean, y yo mando a decir a la Casa de Gobierno que por favor, que no rompiéramos relaciones porque teníamos un acuerdo en marcha y necesitábamos esas cosas. Nosotros le compramos las vacunas de meningitis, le compramos vacunas importantes a Cuba. Entonces, yo le aviso al presidente, porque él seguramente no sabía que yo estaba por viajar. Cuando él se entera, después cuando reanuda las relaciones rápidamente, nombra embajador a D'Alessandro, Darío D'Alessandro, y le dice a Darío D'Alessandro que hable conmigo porque yo tenía que ser la primer funcionaria que fuera a Cuba. Cuando voy a Cuba, me recibe Fidel Castro cuando termino de trabajar esa semana, muy contento porque hacíamos el acuerdo. Cuba necesitaba los alimentos y nosotros necesitábamos los medicamentos y las vacunas. Y entonces él me dice, ¿cómo fue que hizo una quita de 60 mil millones de dólares? Entonces yo le cuento, y entonces él me dice, dígale que lo admiro, que no lo digo para no perjudicarlo. Y fue emocionante porque ahí vi la verdadera dimensión internacional que tenía eso. Pero los argentinos a veces no medimos lo que logramos y sí medimos lo que no logramos. Y creo que eso es lo que está pasando hoy. El pueblo argentino está midiendo cosas que tenemos pendientes, que nosotros además nos comprometimos a hacer y no estamos haciendo.
Y
además creo, acuerdo con el fondo, yo coincido que no ha hecho más que blanquear un acuerdo espurio con el Fondo Internacional de un crédito que endeudó a la Argentina por generaciones, que se fugó el dinero, que el dinero no se volcó en condiciones mejores para el pueblo argentino, y que ese dinero fugado a las cuentas de los que adquirieron ese crédito y sus seguidores, no está verdaderamente entendido por el pueblo argentino. Muchos creen que el tema del fondo es un tema de este gobierno. Ahora, nosotros somos los responsables de no haber hecho un acuerdo mejor, un reacuerdo mejor. Y creo que eso es un problema, porque eso es nuestra espada de Damocles diaria. Y creo que el presupuesto actual está absolutamente atado a eso. O sea, un presupuesto que tiene que cumplir con un déficit, que un presupuesto que tiene que cumplir con una serie de puntos de adquisición de dólares por parte de la Argentina para poder pagar. Entonces fundamentamos todo en exportar y no fundamentamos en lo que tenemos que hacer y cumplir con el pueblo argentino. O sea, es más importante la deuda externa que la deuda interna que tenemos. Y creo que esa es la discusión que tenemos que dar. Por eso en el acto del 17 los puntos que se reclaman, tienen que ver con eso. Porque, a ver, a veces es difícil para la gente cuando hablamos de la soberanía del Paraná, por ejemplo. Hablamos de la soberanía del Paraná, que lo que no tenemos es que volver a concesionar los puertos, no tenemos que volver a concesionar el control y el dragado del Paraná. Cuando hablamos de eso, es porque esos dineros tienen que ser para los argentinos. Vos imaginate que hoy todo lo que sale por el río Paraná pasa por el puerto de Montevideo, no por el puerto de Buenos Aires. Eso es una locura. Eso es ceder soberanía en primer lugar, pero además ceder economía. Y si nosotros cedemos economía, empobrecemos a nuestro pueblo. Y este es el tema. Entonces, no entiendo por qué no estamos discutiendo eso. Bueno, el 17 se puso en la Plaza de Mayo esa discusión.
Claro, me pregunto cómo sigue esto ahora, ¿no? Porque nos encontramos en la situación. Bueno, está claro que el presidente Alberto Fernández no va a avanzar en este sentido, que digamos de recuperar la soberanía del Paraná, de hacer otro acuerdo con el Fondo Monetario que sea más beneficioso o más respetuoso de los intereses argentinos. Cristina se lo está señalando en forma casi permanente. Digamos, la semana pasada Cristina le marcaba, por ejemplo, al presidente el tema del incremento en las prepagas, en las empresas de medicina prepaga. Cristina como que va señalando algunas cuestiones. ¿Y cómo se resuelve a menos de un año de las elecciones presidenciales, a sabiendas, Graciela, creo que coincidirás conmigo, que es muy difícil ganar unas elecciones con una inflación tan elevada y bueno, con la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza? Bueno, a una persona que está
en una situación económica angustiante,
pedirle que te vote.
Para eso tenés que controlar los precios y tenés que controlar a los que forman los precios y cómo se forman los precios. Y yo creo que ha habido funcionarios que han tenido esa voluntad, pero no tenían el apoyo de los ministros. Fue el caso de Feletti, por ejemplo, persona a la que conozco y reconozco como un gran compañero. Feletti claramente en una reunión de compañeros importantes del partido, Feletti planteó que a él lo corrieron de la discusión del precio de los medicamentos, por ejemplo. Y era el secretario de Comercio, para que te des una idea. Entonces, sí, creo que hay situaciones internas nuestras. Así como la oposición tiene temas internos, nosotros tenemos temas internos y tenemos que discutirlos. Y tenemos que discutirlos porque yo coincido con el gobernador que esta semana dijo acá, nosotros tenemos pendiente un problema de la redistribución. Cristina alertó sobre este tema en un discurso famoso que da en La Plata en diciembre del 2020, donde dice que no sea cosa que nosotros activemos la economía y que con la ganancia de esa economía se queden unos pocos y no se redistribuya en el pueblo. Y eso es lo que está pasando, claramente. Las ganancias son siderales de las empresas, crece la economía argentina, lo que no crece es la distribución. Vos imaginate que, o sea, está muy bien que, o sea, yo felicito a los compañeros camioneros, lo dije anoche, a los compañeros camioneros, a los compañeros bancarios, a los compañeros de neumáticos, a todos los compañeros que han logrado un buen acuerdo paritario. Pero eso no va al resto del pueblo argentino. Y eso es a un grupo de trabajadores, no al resto. Y vos imaginate que tenemos, por un lado, la economía formal y por otro lado, una economía informal. Una economía informal, y yo aclaro que yo no estoy en contra de la economía social, yo entiendo lo que es la economía social, pero lo que tenemos que lograr es que la economía sea todo en blanco para que tributen. Y además, porque eso vuelve en ganancias para el pueblo, y además lo que tenemos que lograr es dignidad en el trabajo para los trabajadores. Y dignidad significa tener un salario digno, tener cobertura social y tener aportes jubilatorios. Porque este es el otro tema. Si no, ¿qué hacemos cuando la gente llega a edad jubilatoria y no tiene aportes? Entonces, esto es un tema estructural que tenemos que discutir de la Argentina. Yo creo que nosotros atravesamos la pandemia de una forma muy digna y muy bien. El rol del Estado fue muy importante. El Estado se puso al hombro el tema de la pandemia y cumplió con creces, a diferencia de otros países. Uno puede tener diferencias de criterios de alguna medida que
algún
se tomó,
día,
¿no?
Algún día se lo vamos a reconocer a Alberto, Alberto, más allá de otras discusiones.
Pero por eso, yo se lo reconozco. Él se puso al hombro eso y lo logró y se cumplió y se hizo bien. Ahora, por supuesto que errores cometemos todos. Podemos discutir algunas medidas que se tomaron, pero lo que no podemos discutir es cómo se encaró el tema de la pandemia y los resultados del tema de la pandemia. Ahora, el tema, lo que tenemos que ver es cómo salimos de eso, y creo que salimos con mayor desigualdad. Y eso es lo grave. Y eso es lo grave porque persiste. Y eso es lo grave porque con medidas que se deciden en el gobierno, eso se agrava. Mirá, lo de la ley, o sea, el tema de prepagas, yo hice la ley de prepagas de la Argentina, lo hice con la diputada Patricia Vaca Narvaja. La ley que rige las entidades de medicina prepaga en la Argentina, la hice yo con Patricia Vaca Narvaja. Y, por supuesto, nos acompañaron otros diputados. La ley en ningún lugar dice que pueden aumentar cada 2 meses. Eso no dice en ningún lado la ley. Y además hay otra cosa que es aún más grave todavía, que todos esos aumentos que se dan a la medicina prepaga va a los bolsillos de los que son dueños de la medicina prepaga. No van a los trabajadores de la salud que trabajan para la medicina prepaga y que trabajan entonces en función de la salud de la gente. Y esto es lo grave, porque ¿saben qué pasa? La gente que tiene prepaga cada vez tiene menos médicos y menos profesionales que atiendan por las prepagas. Porque es sencillo. A ellos le dieron, miren, la cuenta es sencilla. A ellos le dan un aumento del 113% y el aumento que le van a dar a los médicos, por ejemplo, y eso lo sé porque soy médica, es el 60%. Entonces muchos médicos dejan de atender por la medicina prepaga, y muchos profesionales, psicólogos, los kinesiólogos, dejan de atender porque no les pagan de acuerdo a lo que ellos ganan con eso. Y además no les pagan una consulta digna, una atención digna. Entonces, creo que acá hay una... O sea, por eso ayer cuando yo hablaba de Néstor Kirchner, Néstor hizo concesiones y hizo negociaciones, porque la política es negociación, porque los factores de poder no van a desaparecer. No es que Lula, si gana las elecciones en Brasil, los factores de poder de Brasil desaparecen. No es así. Los factores siguen estando. El tema es cómo se da la discusión política. Entonces, la diferencia es cómo daba la discusión política Néstor Kirchner. Y el tema es que... O Cristina... y el tema es que por eso cuando Cristina advierte sobre algunas cosas, tiene que ver con eso, tiene que ver con, ojo, vos estás haciendo esto, pero esto no significa una mejoría, porque ese es el tema. Yo no digo que a lo mejor haya otra situación por la cual dan el aumento, pero eso no va en mejoría de la atención de la gente, eso no va en mejoría de los trabajadores de la salud, eso no va en mejoría, no, va en las arcas de los que manejan la medicina prepaga.
Sí, que además después la fugan, ¿no?
Bueno, ese es el otro tema. Yo voy a contar, además, a ver, ¿quién se opuso a la ley de medicina prepaga en la Argentina? Velocopit. Lo voy a decir con nombre y apellido, porque como el expresidente está harto de los progres en la Argentina, yo también estoy harta de los vivos de la Argentina, de los que nos viven a todos nosotros. Entonces, Velocopit se opuso en su momento a la ley de medicina prepaga. Velocopit es un tipo que cobra...
¿Quién es Velocopit?
Velocopit es el dueño de Swiss Medical.
Bien.
Entonces, Velocopit es uno de los compradores de dólares de la Argentina. Es uno de los compradores de dólares de la Argentina. Es uno de los que figura en la famosa lista de los que fugaron dólares de la Argentina. Entonces, por eso, a ver, acá pareciera que somos todos Carmela Descalza y que... La verdad, es increíble. Entonces, y que él estuviera en la asunción del último de nuestro ministro de Economía, la verdad que es preocupante, porque, a ver, nosotros dijimos que nosotros apoyamos la salud pública y gratuita, nosotros dijimos que apoyamos la educación pública y gratuita, nosotros dijimos todo eso en la campaña. Entonces, muchachos, ¿en qué quedamos?
¿Podemos hablar un minuto de Luján en el cierre de la nota, Graciela Rosso?
Sí.
Bueno, vimos la foto en la inauguración de El Cáliz de la Unidad en Plaza Belgrano, que reunió la inauguración de esta fuente, que hizo Nano Salas y otro empresario de Luján. Estaban Janito Rampazzi, el intendente radical electo en 1983, mañana se cumple un aniversario. Estabas vos, Graciela Rosso, que ayer se cumplieron 15 años del día que le ganaste la elección a Prince. ¿Te acordaste?
No.
Bueno, te hago acordar.
Yo no soy muy de las fechas. No.
Bueno, ayer 28 de octubre se cumplieron 15 años del día que ganó Cristina. Bueno,
voy a festejar.
Que ganó Cristina y que ganaste vos en Luján. Bueno, estaba Rampazzi, estabas vos, estaba Oscar Luciani... Y estaba Voto. El intendente Voto. Digamos, de los intendentes del periodo democrático, faltaba Salaverry, lógicamente, ya fallecido, y Miguel Prince, que bueno, no sé cómo fue lo de la invitación, si no le invitaron o no quiso ir, no lo sé. ¿Qué te parece esa foto?
Bueno, en primer lugar, creo que nos habían invitado a todos.
Sí.
O sea, quiero decir eso. No, yo creo que eso es la defensa de la democracia. O sea, por eso también fui, porque creo que nosotros tenemos que tener muy claro que lo más importante, podemos tener diferencias, es lógico, diferencias de criterio económico, político, diferencias ideológicas. Lo que no podemos es no apoyar los procesos democráticos. O sea, creo que la democracia es más importante que todos nosotros. Porque eso lo que asegura es que la voluntad del pueblo, cuando elige a sus representantes, sea realmente la voluntad de todos. En la Argentina, como en pocos países, votan todos los ciudadanos y ciudadanas. Y es el voto directo. O sea, muchas veces decimos la gran democracia del país del norte de Estados Unidos. Es una democracia totalmente sesgada porque es indirecta. Acá la democracia es directa. Votan todos, no importa cuánto tengas en el bolsillo, el color de tu piel, cuál es tu nivel de educación, votan todos. Y eso es un signo de igualdad. Por eso me parece que es importante el tema de defender la democracia y la representación. Yo lo que sí creo, porque yo también participo en el Manifiesto Argentino, que es hora de que demos una discusión de modificación de la Constitución Nacional. Porque, y esto bueno, también se planteó el 17, o sea, la Constitución debe dar más participación a los ciudadanos en forma directa. Tiene que haber instrumentos que permitan la participación más directa de los ciudadanos. Yo creo que la Constitución, bueno, del 49 avanzó muchísimo sobre eso, no avanzó del todo. Creo que es hora de que nos demos esa discusión, que es una discusión que trasciende los periodos de gobierno y que trasciende, por supuesto, cada partido. Es una discusión que tenemos que dar todos los argentinos, no importa de qué color político seamos, si seamos o no militantes de un partido político. Porque tiene que ser una constitución más moderna y una constitución menos basada en la propiedad privada y en los intereses de las élites de la Argentina.
Finalmente, Graciela Rosso, vos que estuviste ahí 4 años como intendenta, ¿cómo ves la gestión de voto al frente del municipio en estos 3 años?
Yo creo que bien, y creo que hay cosas que están pendientes. Yo hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas que no estoy de acuerdo, pero nosotros hablamos, tenemos una buena relación, y de hecho creo que eso es lo que tiene que primar. Ayer muchos se preocupaban por qué había tantos actos de recordación de Néstor y por qué estábamos en uno o en otro. Yo creo que eso no es lo más importante. Lo más importante es que podamos hablar entre todos nosotros. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que promover.
¿Hay espacios? Pues ese es un tema en este programa recurrente, digamos. Si hay espacios de discusión interna que son necesarios, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que crearlos, son necesarios y... Y más allá de... Yo leía lo que me mandaste en el flyer, cómo sigue el kirchnerismo. A ver, me acaba de llegar la convocatoria al Congreso del sábado que viene en Mar del Plata, al Congreso del Partido de la Provincia, del Partido Justicialista. Yo creo que la discusión es cómo seguimos, pero la discusión es lo que estamos haciendo. O sea, a ver, discutir el futuro sin trabajar el presente me parece que es un absurdo en sí mismo y además una deuda. Y vuelvo a repetir, es una deuda. Perón dice en Conducción Política, que yo ayer también dije que tenemos que leer todos los peronistas, de vuelta, dice que si haces el 50% de lo que te comprometiste a hacer cuando sos gobierno, podés llamarte contento. Porque por esto que decíamos, la lucha y la disputa de las condiciones de poder y las relaciones de poder hacen que... Bueno, lograr una redistribución del ingreso sea muy difícil y lograr las políticas que uno quiere para eso es difícil, no es tan fácil. Y que, bueno, lograr... Yo creo que, bueno, que Voto está haciendo todo lo que puede hacer y lo que quiere y lo que nos propusimos. Nosotros tuvimos una plataforma de gobierno que firmamos todos los compañeros, todas las agrupaciones, todos los sectores que conformamos el Frente. Y, bueno, creo que ahí hay puntos que tenemos pendientes y que tenemos que profundizar. Yo quiero hacer una aclaración, había un punto que era la termoeléctrica, yo no estoy de acuerdo con lo de la termoeléctrica, pero bueno, la mayoría decidió, o sea, este es otro de los temas, se vota y se vota, y bueno, y las posiciones son posiciones, uno pierde también en las posiciones
políticas. ¿No estuviste de acuerdo con la aprobación de la termoeléctrica?
No, no estoy de acuerdo, creo que además es otra vez blanquear una situación totalmente irregular, la imposición de los poderosos sobre el resto del pueblo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con la termoeléctrica, pero en sí mismo, ¿no? Como hecho tecnológico. Pero Pero creo que, bueno, es un hecho consumado, pero creo que nosotros estamos conversando entre todos nosotros y, bueno, y tenemos congreso el sábado próximo y ahí se decidirá cómo seguimos. Y bueno, uno a veces gana y otras veces pierde en las posiciones de sector. Yo creo que lo que tenemos que tener claro, que después de lo que escuchamos estos últimos días, sobre todo, con una radicalización tan importante del sector neoliberal, que nosotros somos peronistas y militamos en el frente de todos los sectores políticos que militamos, que no es solo el peronismo, porque creemos en la soberanía política, en la independencia económica y la justicia social. Todas las versiones y las opiniones y las políticas que se volcaron esta semana del sector neoliberal son claramente opuestas a lo que nosotros planteamos, claramente opuestas. Entonces, más allá que haya algunas diferencias entre nosotros, tenemos que solucionar ese tema, tenemos que ponernos de acuerdo, y yo quiero decir como última frase lo que dije ayer. Néstor Kirchner decía, unidad sí, bajar las banderas no.
Graciela Rosso, muchas gracias por venir a Planeta Terra y por estos minutos en FM Líder.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un gusto.
Un gusto también estar aquí.
Planeta Terry.